Agrocecoga, toda la información agraria y ganadera de nuestro entorno en la SER.
Hola, muy buenos días. Tiempo de información agraria y ganadera en la SER con Agrocecoga, impulsado este espacio, este tiempo por CECOGA. Con tiempo para saludaros y poco más porque, como es habitual, venimos cargados de contenidos que vamos a compartir con todos los oyentes de la cadena SER. Contenidos que, evidentemente, nos van a permitir poner ya el punto final, el cierre a la campaña de la vendimia y, a partir de ahí, valorar otros asuntos que conforman la actualidad agraria y ganadera en nuestro entorno.
Nos dieron de recuerdo una botella de vino, enlace de Fernando y Belén. Bueno, ayer la abrí. Espero que ese matrimonio no se avinagre tan rápido como el vino que nos regalaron. ¡Qué cosa más mala!
Para no tener problemas en la elaboración de un buen vino artesanal, CECOGA, gran promoción de productos enológicos para crear tu vino. Despalilladoras, depósitos, tinas enológicas, prensas y lo que nos diferencia, asesoramiento. CECOGA, en Polígono Norte, frente a la ITV.
AgroCECOGA en la SER.
Teníamos pendiente un balance final de esta vendimia 2016. Ha sido fantástica. Yo no sé más o menos las previsiones o las expectativas. No eran malas, pero no sé si incluso los más optimistas podrían llegar a pensar que se iban a batir récord de recogida de uva. Y a partir de ahí, tratar de analizar si estamos ante una cosecha también excelente en cuanto a la calidad. Eso supongo que desde la perspectiva de la enología tendrá que ser algo que vayamos comprobando con el paso del tiempo. Motivo por el que contactamos a esta hora con Silvia Herrera. Ella es enóloga de CECOGA y tiene la amabilidad de atendernos en este tiempo de AgroCECOGA. Silvia, buenos días.
Hola, buenos días.
Yo no sé si incluso en las mejores expectativas de esta vendimia 2016, con un verano que había sido extraordinariamente seco, podríamos llegar a imaginar que se iba a batir ese récord de recogida de uva.
Bueno, pues la verdad es que ha sido una sorpresa para todos, porque es verdad que se esperaba una cosecha grande en cuanto a cantidad, pero verdaderamente se han batido los récords. Este año, ya con toda la uva dentro de las bodegas, en Ribera de Duero se han metido 130 millones de kilos. Bueno, pues eso, el máximo histórico. Y date cuenta que el año pasado se metieron alrededor de 90, o sea que ha habido un incremento muy, muy, muy importante.
¿Y qué hacemos con tanta uva, Silvia? Dirá la gente.
Bueno, pues lo que hay que hacer es elaborarla bien, hacer buenos vinos y lo más importante es venderlos. Que la Ribera de Duero viaje por el mundo y que se vendan nuestros vinos.
Silvia, mucha cantidad. A partir de ahí, no sé si es prematuro que una enóloga como tú, experta, nos pueda hacer una valoración si también podemos referirnos a calidad.
Bueno, hombre, la uva está en la bodega, los vinos se están haciendo y bueno, es un poco pronto, pero bueno, sí es verdad que la calidad en general ha sido muy buena. La Ribera de Duero es muy grande y hay de todo, pero podemos hablar de que en general la uva ha entrado muy bien sanitariamente. Al final, al recogerla un poco más tarde, la uva ha podido madurar muy bien, el tiempo acompañado, no ha habido ni lluvias tardías ni heladas, entonces eso ha favorecido a que la uva haya madurado perfectamente y a que a priori los vinos que resulten de esta añada pues sean vinos de muy buena calidad.
O sea que vamos a por vinos de largo recorrido, ¿no? Vinos que tendrán que ir madurando largo, largo en el tiempo.
Sí, son vinos que irán madurando. Ya te digo que hay de todo. Hay mucho viñedo en la Ribera de Duero y hay mucha variabilidad. Pero en general, la cosecha ha sido muy buena. Ya te digo que este año, 2016, será un año con buenos vinos.
Silvia, a partir de aquí me gustaría como enóloga pedirte recomendación, no para las grandes bodegas, no para los grandes productores de vino, sino para ese, digamos, pequeño productor casero, doméstico, que hace su propio vino cosechero. Recomendaciones, ¿en qué proceso estamos? Y a partir de aquí, ¿qué es lo que fundamentalmente tiene que tener en consideración?
Bueno, pues más o menos toda la gente que ha hecho vino en casa, que ha habido mucha gente, nosotros en CECOGA lo sabemos bien, pues lo suyo es que a fecha de hoy tenga la fermentación alcohólica acabada, y que se disponga a hacer la maloláctica. Para ello, pues recomendamos que utilicen, si no se hace de forma natural, porque no tienen en unas bodegas muy frías y demás, pues que utilicen bacterias comerciales. Es verdad que un vino que no ha hecho la maloláctica, un vino tinto que no ha hecho la maloláctica, se considera que no está acabado. Entonces, es un paso muy importante para conseguir vinos de calidad. Ya sabemos que no, que los cosecheros no tienen los medios de unas bodegas, pero bueno, con pequeños cuidados y pequeñas cosas, siempre pueden conseguir vinos muy buenos. Y bueno, para eso también estamos en Cecoga, un poco para poder ayudarles.
Pues Silvia, te agradezco el asesoramiento, te agradezco la información y que hayas tenido la amabilidad de compartirla con nosotros hoy en Agrocecoga. Buenos días, Silvia.
Muchas gracias a vosotros. Buenos días.
Agrocecoga, toda la información agraria y ganadera de nuestro entorno en la SER.
Más cosas que ocurren a nuestro alrededor, en nuestro entorno, vinculadas al mundo ganadero, al mundo de la agricultura, y que comparte con nosotros María Alonso. María, buenos días.
Pues comenzamos nuestro tiempo para repasar lo más destacado de nuestro campo, hablando de la Consejería de Agricultura, que ha presentado el Plan de Infraestructuras Agrarias hasta el año 2020. Se trata de un instrumento de planificación que trata de abordar las cuestiones pendientes en regadíos y concentraciones parcelarias. Con una dotación de 610 millones de euros, pretende terminar con estas deficiencias y consolidar obras ya iniciadas. El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, que ha presentado esta planificación de las infraestructuras, asegura que garantizarán el futuro alcanzando la máxima productividad con los menores costes posibles. Un nuevo modelo de trabajo que ordena y define las actuaciones concretas a desarrollar hasta el año 2020 en el territorio, con el objetivo de crear mayor riqueza en el sistema agrario y agroalimentario y mejorar el desarrollo socioeconómico y medioambiental en las zonas rurales.
Las inversiones asociadas a este mapa servirán, sin duda alguna, vosotros lo sabéis, porque allí trabajáis y allí vivís, para fijar población en el medio rural. Incorporará más jóvenes agricultores, favorecerá la actividad de la mujer rural y aportará el que sin duda alguna es el mejor sustrato para el crecimiento demográfico.
Las organizaciones agrarias parece que han acogido con agrado este plan, aunque ven algunas deficiencias, como la financiación que tendría que asumir los regantes en estos nuevos regadíos, que pasa del 25 al 50%, o el retraso que la Junta de Castilla y León lleva a la hora de pagar las ayudas pendientes. Y ahora nos vamos al campo. Dada la importancia del mundo del trigo en la comunidad, donde aproximadamente se siembran 900.000 hectáreas de este cultivo blando, de trigo blando, el Itacil desarrolla en la actualidad dos líneas de trabajo, tanto en trigo blando como en duro, para obtener más variedades. Burgos destaca como la provincia de mayor producción, superando el millón de toneladas, lo que supone el 25% de la comunidad. En esta investigación, el objetivo es obtener nuevas variedades adaptadas a las condiciones agroclimáticas de la comunidad y de alta calidad para la industria transformadora. La investigadora del Itacil confirma que hay interés para cubrir las necesidades de la cabaña ganadera y también la demanda de la industria a través de los trigos blandos de calidad harino-panadero, más difíciles de conseguir para elaborar galletas, pan de molde y pasteles. La mayor parte del trigo blando que se produce en estos momentos en Castilla y León, más del 90%, se destina a pienso. Además, en Valladolid, en San Bernardo, se han ensayado con 23 variedades de trigo blando en otoño y 12 de cebada de ciclo largo.
Gracias, María. Como siempre, muy interesante tus aportaciones. Y no son las últimas que incluimos hoy en Agrocecoga, porque Cristina García también tiene algo que contarnos, ¿no es así, Cristina?
Pues García Tejerina repite al frente de Agricultura con las mismas competencias en el nuevo gobierno de Rajoy. García Tejerina fue secretaria general de Agricultura y Alimentación en dos periodos, de abril de 2000 a abril de 2004 y de febrero de 2012 a abril de 2014.
Bueno, pues habemos ministra de Agricultura, es decir, repite en la misma cartera Tejerina. Y hablemos de agricultura, hablemos de caza.
Pues la organización agraria UAGA-COAG recuerda a los agricultores que solo hay 10 días de plazo para denunciar los daños de especies cinegéticas en cultivos. La organización agraria recuerda a los agricultores que para obtener esa indemnización por daños deben poner en conocimiento de la sociedad de cazadores la existencia de estos daños. Por tanto, la organización agraria pide a los agricultores que estén atentos en estas fases iniciales para que puedan advertir los daños y conseguir el doble objeto de que tales daños puedan reducirse y, en todo caso, percibir la oportuna indemnización. Le recordamos, jabalíes y conejos son los más voraces, aunque se ha observado una mayor presencia de cabras silvestres y corzos.
Muchas gracias, Cristina. Aquí lo dejamos. Hasta dentro de una semana en Agrocecoa, en la SER. Buenos días.